Julio Villamide, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias, como siempre, a usted por su generosidad, viniendo en un día complicado, ¿eh? Había que estar hoy en la calle, transitando con este día lluvioso, inestable.
Sí, de todas formas encontré un tránsito bastante más amable.
Ah, bueno.
Se ve que el día sándwich ha funcionado
bastante. Es cierto, sí. Muchos lo tomaron en esos términos con lo del paro. ¿Afecta al sector de la construcción una medida de esta naturaleza? Lo que uno se pregunta es, estas tensiones, más allá del año presupuestal que se está transitando, estas tensiones entre gobierno y sindicatos, ¿es advertido como un foco de preocupación por parte de inversores extranjeros, por ejemplo?
No sé, respecto de inversores extranjeros, que siempre tienen en el sector sindical uruguayo su punto de preocupación. Uh-huh. Porque tenemos unos sindicatos fuertes en comparación con otros de la región, y eso, bueno, a veces a inversores que vienen de otras realidades les puede provocar cierto escozor. Los uruguayos ya estamos acostumbrados, claro. Está dentro de nuestro ADN, y no, en la medida que no haya desbordes, no es algo que nos preocupe muy especialmente.
Pero sí es un punto de atención.
Sí, particularmente para algunos europeos es un punto de preocupación. No digo de Argentina, porque también en Argentina existe un sindicalismo fuerte, diferente, pero también fuerte. Lo que sí afecta al mercado inmobiliario en general es la inestabilidad. O sea, cuando hay una elevada conflictividad, evidentemente la gente posterga decisiones hasta que se aclare, claro, el panorama. ¿Y
cómo pase ve el panorama, Julio? Mencionando ese concepto que usted acaba de citar, lo de la inestabilidad, hay quienes fueron por el lado de decir que estábamos en crisis. El gobierno se encargó de tomar distancia de ese concepto. De hecho, el propio ministro de Economía dijo, acá no hay crisis, es más, se va a crecer. Hubo un anuncio muy potente del presidente Vázquez respecto a las inversiones. ¿Desde su punto de vista?
Digamos que si uno analiza el mercado inmobiliario, si yo tomo los datos del primer cuatrimestre de este año, si bien es cierto que hay que hacer la salvedad que sobre el tramo final de 2014 hubo un prolongado conflicto de registros y por lo tanto algunas transacciones pueden haber pasado para inicio de 2015, las compraventas registradas en Montevideo en los primeros cuatro meses de 2015 estuvieron en el segundo lugar más alto, solo superadas por el inicio de 2008, en los últimos 22 años. Es decir que tenemos un nivel de actividad relativamente parejo y que incluso está por encima del muy buen comienzo que había tenido 2014 empezó como para ser el cuarto mejor año del ciclo de expansión económica y terminó siendo el cuarto peor por un segundo semestre muy malo, producto justamente de conflictividad, bueno, las incertidumbres que siempre genera un acto electoral y el conflicto de registros que también afectó bastante. Entonces, mirando los números fríos, no estamos mal, estamos en un mercado relativamente estable, cuyos fundamentos siguen sólidos. Fundamentos del mercado inmobiliario es el ingreso de las familias, que no está previsto que caiga en términos reales. Bueno, la discusión y el tironeo es para ver si crece y claro, cuánto, pero ni en los planes de los empresarios ni del propio gobierno creo que esté la posibilidad de que haya un retroceso en términos reales de los ingresos, porque también el mercado interno termina siendo o explicando las tres cuartas partes de nuestro producto. Es decir, no podemos darnos un tiro en el pie en ese sentido, pero evidentemente es poco probable que los salarios crezcan en los niveles que crecieron en los años de más fuerte expansión económica. Pero en todo caso, el salario seguirá creciendo, el ingreso de la familia seguirá creciendo en términos reales. La desocupación, que ha subido, sigue estando baja en términos históricos. Y el crédito hipotecario, que es la otra pata importante del negocio, sigue expandiéndose aún en un contexto internacional y sobre todo regional mucho más adverso que el que teníamos. Entonces, los fundamentos del mercado siguen sólidos. Ahora, si yo le pregunto cómo está el mercado a un operador de Punta del Este o de la costa de Montevideo, seguramente me va a decir mal, porque sus niveles de actividad están 30, 40% por debajo de los que tenía hace unos años atrás. Pero en cambio, en el conjunto, tenemos niveles de actividad ligeramente superiores a los que teníamos el año pasado, producto que el modelo de negocios cambió radicalmente al interior del mercado inmobiliario, y el peso relativo de las transacciones para clase media está creciendo de manera importante.
Bien, así que los fundamentos como el salario, el empleo y el crédito están consolidados, eso no permitiría advertir ninguna situación de crisis, y usted entiende que el modelo de negocios se mantiene, el nuevo modelo de negocios. ¿Cuál es ese nuevo modelo de negocios?
Bueno, nosotros teníamos un modelo de negocios muy orientado hacia el inversor, en una época en que el inversor era un actor preponderante dentro del negocio inmobiliario. ¿Cuándo participa el inversor, el especulador? Cuando hay inflación en dólares. Cuando hay inflación en dólares, la gente dice, bueno, en lugar de tener 100.000 dólares en el banco, que dentro de un año voy a seguir teniendo los 100.000 y dentro de 3 años voy a seguir teniendo los 100.000, coloco esos 100.000 en un apartamento, claro, y dentro de un año tengo 120.
El refugio en el ladrillo.
Exactamente, el refugio en el ladrillo, que se da cuando hay inflación en dólares y por lo tanto los precios tienden a crecer en la misma proporción de la inflación en dólares.
Ese era el modelo de negocios más tradicional.
Sí, orientado hacia ese público, público local y público extranjero, que se refugiaba en los ladrillos y que hizo aumentar significativamente durante el periodo 2004-2011 la cantidad de viviendas en el mercado de alquileres. Estamos hablando, y ya lo hemos visto aquí, de inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares. O sea, hoy tenemos 80.000 arrendatarios más de los que teníamos hace 10 años atrás, 80.000 familias inquilinas, que pueden ser inquilinos en todo el país porque hubo antes inversores que colocaron más de 5.000 millones de dólares para comprar o construir viviendas para alquilar. Eso es una inversión fenomenal que pasó desapercibida, que fue la mayor inversión privada que este país ha tenido en su historia.
¿Por qué pasó desapercibida?
Pasó desapercibida porque no es un Monte de Plata o un Bondia que concentra 1.500 o 2.000 millones en un solo acto, con autoridades inaugurando, claro, piedra, etcétera, sino que fueron miles y miles de pequeñas decisiones de pequeños inversores a lo largo de todo el territorio nacional que fueron comprando una casita, dos, construyendo un par de apartamentos para alquilar, y en la sumatoria lograron ese volumen de inversión, que si uno lo coloca, cuando el otro día el presidente de la República anunció ese plan de inversión de 12.000 o más de 12.000 millones de dólares, dentro de ese plan incluyó creo que algo así como 1.200 millones para viviendas. Claro. Si uno coloca esos 1.200 en un quinquenio con los 5.000 que colocaron los inversores privados en pocos años en el mercado de arrendamientos uruguayo, se da cuenta la importancia creciente que está teniendo el inversor privado en el mercado habitacional uruguayo. Y por suerte que existieron esos inversores, porque si no los alquileres estarían muchísimo más altos, porque también hubo 80.000 familias que no eran arrendatarias y que quisieron serlo. Algunos, claro, que provenían de ser propietarios y pasar a ser arrendatarios, pero muchos hogares nuevos que tuvieron en el mercado de alquileres una salida, una solución habitacional.
Estas son las características que hacen que usted suponga que hay un cambio importante en el modelo de negocios.
Sí, ese modelo del especulador se terminó, porque ahora nadie puede colocar 100.000 dólares pensando que va a tener 200.000 dentro de 2 años.
Claro.
Al no haber más inflación en dólares y haber incluso deflación en dólares, es decir, todos los precios de la economía tienden a contraerse. Donde estábamos caros en dólares como país, deberemos abaratarnos. Cuando debemos abaratarnos, es probable que el precio de las viviendas también se abarate en dólares, pero también el ingreso de las familias medido en esa moneda. Por lo tanto, hoy el mercado está orientado mucho más al usuario final. A mí me gustaba decir que pasamos de un modelo a la Argentina, mucho más especulativo, a un modelo a la chilena, que es un modelo que desde hace décadas está orientado al usuario final, con créditos. Y ese es el modelo que hoy está entrando muy violentamente, porque en términos de los cambios que se procesan en un mercado habitacional, 3 años es corto plazo.
Claro.
Y en 3 años nosotros pasamos de producir el 82% de las viviendas nuevas en propiedad horizontal en Montevideo para los segmentos altos a solo el 20%, y el 80% restante para clase media, que antes prácticamente no construíamos nada, por lo menos el sector privado no construía nada.
Interesantes esos datos. Creo que hace más o menos 2 décadas que en algún momento de la entrevista le pregunto lo más obvio de todo, y tiene que ver con aquello de los tiempos, ¿para vender o para comprar?
Sí.
Es la pregunta que siempre llega.
Sí, es inevitable. Yo creo que cuando un mercado se torna estable, como el uruguayo hoy, y por tanto predecible, los tiempos para entrar y para salir empiezan a perder relevancia. Los tiempos para entrar y para salir son vitales en un mercado de especulación. Miami, por ejemplo. Bueno, haber entrado hace 4 años, hace 3 años, era muy buen negocio. En España, quizás en algunas zonas, haber entrado hace 1 año era un buen negocio, y por ahí la ventana para entrar se prolonga un poquito más y habrá que salir en algún momento, etcétera. Pero esa es una mentalidad del especulador, que es lícito, es una actividad absolutamente lícita, y la palabra especulador está muy mal vista, pero en realidad los especuladores inmobiliarios como Piria fueron los que hicieron nuestro país, o Reus, etcétera, ¿no? Digo, fueron grandes especuladores que formaron buena parte de las ciudades tan como las conocemos hoy. Ese modelo de negocio de especulación hace que sea muy importante el momento en que uno entra y que uno sale. Lo mismo con el mercado accionario, ¿no? ¿Cuándo puedo comprar? Claro. ¿Cuándo puedo salir? ¿Cuándo está a punto de reventar? ¿Cuándo hay una burbuja con las .com que colocó su cotización muy por encima de los valores reales de las empresas, etcétera? Cuando un mercado se torna estable,
como es el caso de Uruguay en este momento,
como es el caso de Uruguay, como es el caso de Chile desde hace tiempo, el momento de entrar o de salir pierde preponderancia, porque usted ya no va a ganar mucho dinero en corto tiempo. Sí va a tener una certeza, una renta atractiva. Una de las razones por las que los argentinos siguen invirtiendo en Montevideo es porque las tasas de rentabilidad que Montevideo le ofrece están 2.5 veces por encima de las que le ofrece una vivienda similar o una inversión similar en Buenos Aires. Entonces, yo tengo más seguridad jurídica en Montevideo y me ofrecen 2.5 veces más rentabilidad.
Cierra por todos lados.
Claro, ¿por qué razón voy a invertir en Buenos Aires?
Bueno, voy a ir a una breve pausa, luego de ella seguiré hablando con Julio Villamide. Me preguntaba también por ese concepto vinculado más que nada a familias tipo uruguayas, que están pensando en muchas veces no tanto compra-venta, sino en cambiar, de pronto en tener la posibilidad de hacer un mejor negocio, vender lo que ya tiene para comprar algo mejor. Me parece que también en ese sentido es un momento, me imagino, oportuno.
Sí, yo creo que el que vende y compra, los momentos son siempre buenos. Ahora, si el que vende para comprar, porque se va a agrandar, necesita tomar un crédito que lo va a tomar seguramente en unidades indexadas, entonces la espera, esto lo venimos diciendo hace 3 años y los hechos han reafirmado que teníamos razón. Es decir, el que espera pierde, porque los precios han subido 20% en unidades indexadas en los últimos 3 años, y me consta que hay familias que han esperado todo este lapso esperando que reventara la burbuja y que los precios bajaran, y en rigor hoy están comprando 20% por encima de lo que hubieran comprado hace 3 años medidos en unidades indexadas, porque los precios que no están subiendo en dólares sí están subiendo mucho en términos reales, en unidades indexadas, y esa es la moneda en la que la gente se va a endeudar para comprar una vivienda. Entonces ahí hay un apuro vinculado con que efectivamente los precios y los costos de construcción en términos reales están creciendo, y muy por encima de lo que crecieron incluso en los mejores años del mercado inmobiliario de este ciclo de expansión.
Bueno, usted ha señalado que el mercado inmobiliario se ha tornado estable, previsible y algo aburrido.
Sí, porque le quita esa adrenalina del inversor, ese inversor que que venía y compraba 8 apartamentos, y que muchos colegas que trabajan con inversores extranjeros conocen ese tipo de casos, y que obviamente le da una dinámica a la actividad, sobre todo en el segmento de unidades nuevas, que hoy no existe. O sea, hoy el que viene a comprar es un uruguayo, generalmente, que tiene dificultades para llegar a la cuota, que tiene dificultades para calificar con el banco, que hay que asesorarlo respecto del banco, de qué necesita, de si efectivamente califica o no para un crédito hipotecario. Es decir, muy distinto al argentino que venía y compraba 4 unidades y no preguntaba mucho el precio, y incluso el argentino que está comprando actualmente en Montevideo es un argentino bastante más parecido al uruguayo. Es un argentino que mira mucho, que compra 1 unidad, es un argentino de clase media, que compra con fines de renta, es decir, para alquilar y para tener una renta asegurada, una inversión, sacar el dinero del cofre de seguridad
del banco
en Argentina y colocarlo en un apartamento en Montevideo. Entonces, y es un mercado que no tiene grandes altibajos, es un mercado que, medido en términos reales, en pesos constantes, uno puede pronosticar con cierta precisión qué es lo que va a pasar, y eso lo torna aburrido y obviamente para muchos actores cuyos clientes principales eran el otro tipo de inversores, dan ganas de matarse, porque esa adrenalina se contagia a los operadores que trabajan en ese, claro, en ese segmento, porque se traslada la negociación con los promotores y con los constructores, que también tienen que especular, bueno, qué va a pasar con el precio durante la obra hasta el final y cuánto te puedo bajar o no. Es decir, era una dinámica que hoy no existe, y por lo tanto es bastante más aburrido el mercado.
¿Cuántos años tiene Propiedades, Julio?
Propiedades nació en mayo de 1987, así que ya tiene
32. Claro. Sí. Fue en aquel momento, también tuvo un protagonismo muy potente.
Nos van a bochar.
Sí,
matemática.
Ya me quedé pensando, sí, me quedé pensando, un desastre. Somos un desastre.
Son 13 y 15, 28.
Exacto. Pero siempre hablando de aquella referencia ineludible que tenía la publicación en tiempos donde no se podía decir mucho, y a través de sus editoriales se decía bastante, ¿no?, en épocas oscuras para el Uruguay. Preguntaba a alguien acá, ¿el IRPF termina cargando sobre el inquilino? O termina cargado, deberá decirse también, ¿no? Y efectivamente es así, el traslado de costos en el sector inmobiliario es un tema complejo.
En general, todos los precios finales tienden a recoger todos los costos asociados a la producción de ese bien o servicio que se comercializa. Si se agregan impuestos o costos adicionales, obviamente el precio final tiene que ser superior, solo topiado por la capacidad de pago de la gente. Y la verdad que cuando uno tiene una demanda que desborda la oferta, como ha sido el escenario de los últimos años en el mercado de alquileres, siempre tiene la posibilidad de alquilar al segmento más solvente de esa demanda potencial, y por lo tanto la posibilidad de traspasar todos los mayores costos que pueda tener, como por ejemplo un impuesto nuevo, existe, ¿no? Digo, no hay ningún propietario que vaya a decir, no, esto no es ético, traspasar este impuesto al inquilino. Digo, tampoco lo haría el inquilino si tuviera una propiedad y la tuviera que alquilar.
Claro. En su editorial, uno de sus editoriales, supongo que más recientes, habla de la conciencia de los gobernantes y el público de que los desarreglos de la economía siempre tienen altos costos sociales. ¿Hubo algunas señales?
Es una editorial que no salió todavía.
Ah, pero mire usted, bueno, lo estoy leyendo acá en su, bueno.
No, probablemente lo haya
en reserva, distribuido. Se filtró.
Bueno. Sale el domingo en el.
Ah, bueno, entonces no vamos a dar muchos detalles para
convocar. No es secreto, pero sí, creo que sale este domingo en el país.
Lo que refiere este editorial, que pueden profundizarlo el domingo en el país, es que precisamente usted advierte que acá hay una situación sólida, el peso de la deuda se ha reducido, las reservas internacionales están en niveles elevados, pero habla de eso, de la solidez. ¿Va en esa dirección su sensación de que las señales que se reciben desde la economía son en el rumbo correcto?
Sí, en líneas generales sí. Yo creo que claramente por parte del equipo económico ha habido, por un lado, una necesidad de enviar determinadas señales, y después me da la sensación a mí que digo, se nos fue la mano y hubo una especie de corrección.
Claro. Asustaron al principio,
sí, demasiado.
Demasiado.
Y probablemente bueno, todos los anuncios posteriores que el central que la nena no se hace y que ahora sí se hace, que vamos a restringir y vamos a duplicar la inversión, todos esos cambios han sido un poco como consecuencia. Gobernar un país no es difícil, y hacerlo en un momento, en un contexto complicado a nivel internacional como es este, y sobre todo regional, ¿no? Yo creo que nos hemos arreglado bastante bien con los líos internacionales, con la crisis de 2008-2009 en el sistema financiero norteamericano. El país no dejó de crecer nunca, no dejó de crecer en 2012 tampoco, cuando la crisis de los bancos en Europa, en España, etcétera. Y tampoco ha dejado de crecer ahora, y ni está previsto que deje de crecer el año próximo. Pero creo que nos pega mucho el deterioro muy fuerte de la situación económica, incluso política, de nuestros dos grandes vecinos. Pero, de hecho, no sé si era Story que lo decía, pero bueno, algún economista del gobierno decía que históricamente Uruguay había crecido el promedio simple de los dos países, es decir, que si Brasil crecía el 2 y Argentina el 4, Uruguay crecía el 3, y si a la inversa estaban en recesión, uno menos 2 y el otro menos 1, Uruguay estaba en menos 1,5, y Uruguay ha logrado desacoplarse de ese promedio histórico, lineal, entre los dos países, y de hecho, este año los dos países están en recesión y Uruguay sigue creciendo. El año pasado los dos países estuvieron en recesión o casi, y Uruguay creció, y eso le permite que el país se desacople. Entonces, yo creo que el país está sólido, la macroeconomía está bien, la orientación es correcta, las señales que se envían son correctas. En el mundo en el que yo me muevo, que es el estrictamente de la industria inmobiliaria, lo mismo, tenemos señales claras, tenemos un contexto fuerte, como decía hace un rato, los fundamentos del mercado están sólidos, pero sí tenemos que advertir que estamos navegando en aguas que no son tan calmas como las que teníamos hace unos años atrás, que el viento de cola ya no lo tenemos, probablemente esté de costado o quizás de frente. Y por lo tanto, los errores, es decir, cuando uno va ganando 4-0 y el
rival te hace un gol, bueno,
no pasa nada, ¿no? Pero cuando vas 0-0, ahí se complica. Y estás jugando de visitante, se complica.
¿Y cómo hay que plantarse en la cancha entonces?
Yo creo que con mucha responsabilidad todos los actores, con mucha sensatez y mucho sentido común. Es decir, lo que se necesita en estos momentos es mucho sentido común y nada de extremismos y de medidas facilongas.
¿Qué sería, por ejemplo, un extremismo o una medida facilonga?
Y es decir, los salarios tienen que seguir creciendo, porque todavía estamos lejos de la década del 60, del siglo pasado. Se tiene que seguir creciendo en la medida que se incremente también la productividad y que efectivamente puedan generarse las condiciones para que esos salarios crezcan en términos reales. Yo creo que
eso es más preocupante, por ejemplo, en el sector inmobiliario, de la construcción.
En la industria de la construcción tenemos un problema grave en ese sentido, porque hemos coincidido con los mayores aumentos probablemente de la historia en términos reales para el personal, lo que en sí no es malo. A mí no me preocupa que los obreros ganen mucho, pero ha coincidido con un descenso, quizás también de los más importantes, en los niveles de productividad. que muchos achacan a la incorporación de mucha gente nueva en el sector. Tradicionalmente este sector tenía entre 30 y 50 mil empleados, llegó a tener 77 mil. Si uno mete 15 o 20 mil personas nuevas que no tienen formación, que no tienen experiencia en el trabajo y que en algunos casos ni siquiera tienen hábitos de trabajo, es complicado y obviamente baje los niveles de productividad. Como un equipo de 11 profesionales, uno saca 3 y pone 3 amateurs que consiguió en el barrio, obviamente el rendimiento de ese equipo va a ser inferior. Entonces, si uno tiene esa sumatoria de subas muy importantes en términos reales de salarios, que repito, son bienvenidas y fantásticas y hacen a la mejora en la distribución del ingreso que este país ha tenido, sobre todo en los últimos años. Teníamos el decil más alto capturaba 14 veces más ingresos que el decil de más bajos ingresos antes de la reforma tributaria, y ahora estamos en 10 y bajando. Quiere decir que ha habido una mejora en la distribución del ingreso, y eso es bienvenido porque esa es una sociedad mucho más equilibrada, un mercado interno mucho más sólido, etcétera. Para eso se necesitan salarios creciendo, en alza, etcétera. Pero también necesitamos productividades que acompañen ese incremento de salarios. Y yo creo que eso, cuando uno pone en un cóctel una suba muy importante de salarios y una caída de la productividad, el resultado final es productos finales de peor calidad muchas veces y de precios más altos, y en definitiva termina afectando también a trabajadores que quieren comprar esas viviendas,
¿no? Claro. Bueno, usted entiende que debería existir otro grado de madurez para enfrentar esta ronda salarial futura.
Sí, de todas las partes, también de los empresarios. Yo creo que todos los sectores tienen que asumir que este es un contexto diferente en el que los maximalismos y las posturas blanco-negro no funcionan. Uh-huh. Me da la sensación de que la coyuntura exige que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos. Claro. Para tratar de sobrellevar este. Es decir, estamos en un momento clave probablemente en la historia económica del país. Uh-huh. Es decir, en primer lugar, el país no registra un ciclo de expansión tan prolongado como este. Tenemos la enorme oportunidad histórica de zafar de la siguiente crisis periódica de cada 20 años que este país tenía, de cada 60, de 80, etcétera. Es decir, tenemos esa chance. Pero tenemos esa chance y tenemos algunos años para tratar de hacer las cosas bien, uh-huh, como para evitar que esa recurrente crisis que probablemente vuelva a afectar a Argentina en los próximos años con una, uh-huh, gran devaluación, etcétera, y que hoy estamos viendo que también está afectando a Brasil, a nosotros nos pegue menos, pero, uh-huh, se necesita trabajar fuerte para eso.
Bien, inflación, por ejemplo, tipo de cambio, allí cuál es su opinión cuando se vincula estas variables al sector inmobiliario, naturalmente.
Sí, nosotros cuando hace 4 o 5 años la situación era mucho más confortable que la que el país tiene ahora, siempre nos quejamos que teníamos una inflación alta y un déficit fiscal elevado. Es decir, llegar a un mal momento con esas dos variables tan desalineadas es un problema, porque es una colcha corta, ¿no? Uno intenta corregir el tipo de cambio para seguir a Brasil y no quedar con una pérdida de competitividad muy alta, pero eso se va a la inflación. Y si la inflación se dispara, vuelven los fantasmas y tenemos problemas. Y si tratamos de controlar la inflación, como está haciendo Argentina, reteniendo el tipo de cambio, en definitiva ingresamos en una fase de pérdida de competitividad, caída de las exportaciones, etcétera, que es lo que le está pasando a Argentina. Entonces yo creo que no hemos llegado a esta situación con el grado de soltura que hubiera sido deseable, pero esta es la situación que hay, y creo que frente a esta situación, que no fue heredada, sino que fue producto de gobiernos anteriores de la misma fuerza política, frente a esta situación lo que se está haciendo es razonable, es sensato y es lo que se puede hacer en estas circunstancias.
Bien, Julio, finalmente, estamos casi sin querer en la antesala de una nueva temporada. que refleja sobre todo lo que es la actividad en el este del país. Y así como observa usted lo que en su momento se determinó como un boom inmobiliario renovado, sobre todo en la zona de Maldonado, parece que luego se enlenteció por estas propias circunstancias y por lo que usted acaba de describir como elementos que coadyuvaron para eso. De hecho, hubo un año electoral en el medio que condicionó mucho. También está aquella mirada que ahora tiene el inversor, aún el local, el doméstico, sobre otros mercados. Ya no queda concentrado tanto en Uruguay, sino que ya está mirando más allá del horizonte nacional. ¿Qué espera usted?
Sí, es bastante difícil hoy pronosticar qué va a pasar con la temporada turística en sí, porque va a depender, en el medio vamos a tener nada menos que las elecciones claro. en Argentina, y por lo tanto la elección de un nuevo gobierno que obviamente va a tener que dar un shock de confianza muy importante a la economía de ese país. Yo lo que no tengo ninguna duda es que la economía argentina tiene las capacidades y las fortalezas como para con un plan económico solvente, diseñado para las circunstancias que el país vive, la capacidad de respuesta que esa economía tiene es enorme, es brutal.
Bien.
Tengo más dudas con respecto a Brasil, porque veo al gobierno de Brasil en una caída libre que hoy daría para pronosticar que muy probablemente la presidenta actual no pueda terminar su mandato, lo cual puede generar obviamente muchísimo ruido, incluso a nivel mundial, donde Brasil es una de las economías emergentes más importantes del mundo. Entonces, en ese contexto, pronosticar qué es lo que va a pasar con la temporada es difícil, porque no sé qué va a pasar con los tipos de cambio de los dos principales países emisores de turistas. Puede llegar a ser una temporada muy compleja si el real se sigue devaluando y el peso argentino, como todos esperan, después de las elecciones se dispara.
Bueno, ¿alguna consulta de la gente? ¿Los inmuebles usados bajaron en dólares? Pregunta alguien acá.
No han bajado en dólares, han subido. Los inmuebles usados tienen una brecha muy grande con los nuevos. Y esa brecha solo se corrige, es una brecha patológica, ¿no? Que en algunas zonas como el centro era superior al 50%. Solo se corrige con créditos hipotecarios. Ajá. Y recién con la ampliación de la masa de créditos que se vuelca al mercado, ese precio se está corrigiendo. Yo creo que los precios de los usados tienen un cierto recorrido para subir en la medida que haya más créditos, porque están demasiado separados de los nuevos.
Ajá. Bueno, pregunto, dice otro oyente, si se observa con preocupación tantos empresarios que trabajan en negro, pagando salarios miserables, por ejemplo, y sangran al país. Lo de la informalidad en el sector en algún momento fue un motivo de inquietud. ¿Ahora cuál es la realidad?
No, yo creo que la verdad, en la industria de la construcción, los espacios para la informalidad urbana, incluso producto del propio accionar del sindicato, el Zunca, ¿no? Son mínimos.
¿La ley de responsabilidad penal empresarial modificó en algo el clima del mercado?
Yo creo que modificó, agregó una circunstancia más adversa de preocupación. En los hechos no ha significado cambios significativos, ni los que querían los trabajadores, que era que bajara el número de muertos, que creo que incluso este año llevamos un número superior a igual periodo de 2014, ni tampoco del lado empresarial, que presumían que a esta altura ya iba a haber varios
procesados.
Ni una cosa ni la otra pasó, esto es muy a la uruguaya. Muchas veces estas cosas se diluyen en el tiempo. Hoy no veo que tenga efectos negativos, y en definitiva las sanciones para un empresario que ha cometido dolo y con ese dolo ha provocado la muerte de un trabajador ya existían antes de la ley, ¿no?
Julio Villamide, ha sido muy amable como siempre.
Ha sido un gusto estar acá.